Gálatas capítulo 5, voy a comenzarles a leer en el versículo 16. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Dice la Escritura, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Uno de los problemas de esta iglesia es que los sermones generalmente son en serie. Los mensajes son consecutivos. Tomamos un libro de la Biblia y estamos estudiándolo por versículo o cierto tema. Y a veces pasa que llegan personas nuevas y no escucharon los estudios anteriores. A veces no es tan esencial que tomemos en cuenta los estudios anteriores. Pero en nuestro estudio de Romanos 8:13, si tienen sus Biblias, Romanos 8:13, es súper esencial que usted haya escuchado los temas que hemos aprendido hasta el momento. Creo que ese es el sexto estudio de este versículo, Romanos 8:13. Entonces, si no ha estado con nosotros, le recomiendo que tome tiempo para escuchar los sermones en el internet de este versículo de Romanos 8:13, y si puede, si tiene tiempo, comience desde el versículo 1, Romanos 8:1. Bueno, si tiene más tiempo, comience desde Romanos 1:1. Que realmente comenzamos a estudiar este libro desde Romanos 1:1 para llegar a este versículo, y muchas de las lecciones y lo que vamos a ver de ese texto tienen que ver con lo que el apóstol nos ha enseñado desde el principio. Cuando las cartas llegaban en los antiguos tiempos, no leían nada más 10 versículos, las leían consecutivamente, y Romanos es una carta a una iglesia en Roma. Bueno, el caso es que ojalá que usted pueda estudiar los versículos que hemos estudiado anteriormente de Romanos 8:13, un versículo clave en nuestra batalla contra las tentaciones carnales que batallan contra el alma. Nos dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, acuérdense aquí, obras de la carne, como leímos también en Gálatas 5, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Esa tendencia que tenemos todos los humanos a decir mentiras, a decir malas palabras, a tener malos pensamientos de otras personas, al chisme, a ser narcisistas, a ser celosos, a odiar, a no orar. Y nos da flojera leer la Biblia. No somos agradecidos con Dios como debemos, aún por la vida que Él nos da. Y todo eso es por la carne, esa naturaleza pecaminosa que tenemos. A veces pueden ser pecados muy graves, pero a veces no son tan graves a nuestra vista, pero para Dios sí son muy graves. Dios santo que sabe la verdad. La semana pasada visité a mi dentista favorita, no voy a decir quién es, ya se imaginan que es Loida, y ella estaba horrorizada que a veces como y no me lavo los dientes. Pasa que nos debemos de lavar los dientes 3 veces al día, pero yo como 5 o 6 veces al día, y a veces me digo, la voy a comer a la hora de cena, otra vez, ¿para qué me voy a esperar? Y como dentista, Ella sabe y conoce mis dientes y sabe, se los tiene que lavar, se le van a caer si no se los lava. La dentista sabe eso. A nosotros se nos hace algo tan... lavarse los dientes, ok. Pero una dentista sabe que muchas veces es crítico y vital porque el sarro y las bacterias y todo eso pueden causar problemas en la endodoncia. Bueno, esas cosas que hablan ellos, ¿verdad? Que nos torturan, ¿verdad? Cada vez que vamos. Para ellos sí saben el gran problema que es no lavarse los dientes. Para nosotros a veces hay cosas que hacemos y pensamos, ay, no, es cualquier cosa. Pero para Dios Santo, que sabe qué es lo que pasa con ese pecadito a nuestra vista que nos puede hundir en el infierno eterno. Claro, claro que es esencial y crítico. Bueno, la semana pasada entonces, siguiendo con el tema de Romanos 8:13, estamos aprendiendo esto tan crítico, tan esencial de la batalla contra el pecado. Estamos concentrándonos en la frase que dice, en casi la última parte, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ya vimos unas lecciones generales, unas lecciones específicas, y Dios mediante después vamos a ver unas lecciones súper, súper prácticas. Pero antes creo que será de mucha ayuda si aprendemos algunas razones por las cuales sabemos que lograremos hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Es lo que vamos a hacer hoy. Como cristianos, ¿cómo sabemos que realmente podemos lograr cumplir con esta condición del versículo? Ahora, como generalmente lo hacemos, tendremos cierto orden en el sermón. Primera razón, segunda razón, tercera razón, cuarta razón, quinta razón, sexta, etc. Pero no vamos a enlistar estas razones por orden de importancia. Quiero subrayar eso. No son por orden de importancia. Todas las razones que vamos a ver son súper importantes en esto. Muy bien, con esto en mente, veamos las razones por las cuales tú como cristiano, como cristiana, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne. Que vas a poder vencer esos vicios, esos pecados que te atacan a cada rato y que te tumban. Oye, en primer lugar, vas a lograr vencer las obras de la carne porque Dios te eligió para que seas santo. Dios te eligió, te escogió para que seas santo. Vean conmigo Efesios capítulo 1. Después de Gálatas está el libro de Efesios. Vean Efesios capítulo 1. Voy a comenzar a leer con el versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para que fuésemos santos. Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, Él nos escogió para ser santos. Ahora recuerden, santo en la Biblia no se refiere a una persona canonizada como San Agustín o San Judas Tadeo y cosas así, no. En la Biblia, santo se refiere a todos los cristianos. A todos los cristianos, Dios les llama santos. Es decir, que los separa para sí mismo. Que somos santos, entonces, quiere decir que estamos consagrados a Dios. Cualquiera que sea nuestra profesión, no tenemos que ser misioneros o pastores o monjas. No. Todos los cristianos, cualquiera que sea nuestra profesión, estamos consagrados para Dios. Entonces, esto significa que no vamos a ser como los mundanos. Los mundanos viven conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No somos como los mundanos, nosotros queremos ser como Cristo. Por eso somos cristianos, porque queremos ser como Cristo, cristianos. No sé si se han puesto a pensar en eso, cristianos, porque queremos ser como Cristo. Ahora, prácticamente hablando entonces, esto significa que estamos consagrados a obedecer a Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a odiar el pecado. No vamos a querer pecar. Si pecamos, nos arrepentimos, por supuesto, pero vamos a tratar de hacer lo posible por alejarnos del pecado y cultivar las virtudes opuestas al pecado. Vamos a querer ser humildes, vamos a querer ser pacientes, bondadosos, buenos para con la gente, gentiles, valientes, etcétera. Vamos a ver, hablar más de esto después y el proceso específico. Pero lo que quiero aquí es que quiero que noten que el versículo dice que Dios nos eligió para que fuésemos santos. No porque seríamos santos, no por nada de nosotros. Dios nos eligió para hacernos santos. Les leo otra vez el versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Entonces, esto quiere decir que nos eligió para purificarnos. Nos eligió para perdonarnos. Nos eligió para limpiarnos de toda maldad, todo pecado, todas las malas palabras, todos los chismes, todas las mentiras, todos los robos, todas las fornicaciones. Él nos eligió para perdonarnos, para cambiarnos. Dios nos eligió para ayudarnos a nosotros a ser buenos, a guiarnos por los caminos de santidad. Entonces, como elegidos de Dios, somos cristianos, como elegidos de Dios, es seguro que haremos morir las obras de la carne. Dios nos dará el querer como el hacer, por su buena voluntad, como nos dice Filipenses capítulo 2. Y al final nos va a presentar sin mancha, sin pecado, delante de Él. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo logramos? ¿Porque Dios vio que...? No. Porque Dios hará la obra en nosotros y nos transformará y glorificará al final. Eso nos debe de consolar mucho, nos debe de dar mucho ánimo, que sí vamos a poder cumplir con Romanos 8:13 como cristianos. En segundo lugar, como cristiano, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne, porque el Señor Jesucristo vino para quitarnos nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a este mundo, y es lo que celebramos en la Navidad, la encarnación, la natividad, que Él nació en Belén de Judea. Ya empezamos a cantar los himnos de la Navidad, ¿verdad? Él vino para quitarnos nuestros pecados. 1 Juan 3:5 dice, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice, de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escúchenme muy bien aquí, no crean que soy hereje, es lo que voy a decir, ¿muy bien? Es parte esencial del Evangelio, es el corazón del Evangelio, que Cristo vino al mundo para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados, sin duda alguna. Y perdonarnos de todo, todos los malos pensamientos, las malas actitudes, aún crímenes. Hay perdón para tu pecado en particular. El pecado al cual tu conciencia ahorita te está acusando, hay perdón para eso. De todo pecado, por más crónico y grave que sea, hay perdón por la cruz de Cristo. Y a eso decimos amén, por supuesto. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio es más que eso. Las buenas noticias, el Evangelio incluye también que Cristo murió para quitarnos nuestros pecados, para purificarnos, para hacerse de sí mismo a un pueblo, a un grupo de personas que queremos hacer el bien. Vean Tito es después de Timoteo, Tito el capítulo 2, Tito capítulo 2, y voy a comenzarles a leer en el versículo 11, Tito capítulo 2, y el versículo 11. Y escuchen lo que dice, para que no me declare hereje. Muy bien. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Lo vieron? Sí nos limpió, sí vino para morir por nuestros pecados, pero también para purificarnos, para ayudarnos y cambiarnos a que seamos gente que quiere hacer lo bueno y no lo malo. Dicen los historiadores, algunos historiadores, que Constantino, que llegó a ser emperador romano, precisamente porque la noche anterior a una batalla decisiva, nuestro hermano Manuel les puede decir de el puente y el nombre del puente, ¿verdad?, donde estaban ahí los ejércitos. La batalla decisiva iba a llegar a ser emperador romano. Y esa noche, dicen algunos historiadores, que vio una visión de una cruz, la cruz de Cristo. Y que se le dijo, por esta señal vencerás. Algunos historiadores remarcan cómo mandó el emperador que en los escudos de sus soldados pusieran una cruz, la cruz de Cristo. Y por la historia sabemos que Constantino ganó, venció y llegó a ser emperador. Y por cierto que cambió el rumbo de la historia en 325 y ya declaró a la cristiandad como la religión del Estado. Eso es otra cosa. Pero estaba pensando que también nosotros, a la hora de la batalla contra las obras de la carne, nuestro escudo, el arma espiritual con que vencemos es la cruz. El evangelio de la cruz garantiza nuestra transformación. El evangelio de la cruz nos recuerda y nos motiva, sí, pero en sí provee el perdón y las energías espirituales que necesitamos para tener la victoria final. Es la realidad. Como dice San Pablo a los Corintios, en Cristo siempre vamos en triunfo. En Cristo siempre vamos en triunfo. Entonces, este triunfo también incluye, por supuesto, lo más esencial, en nuestra batalla contra el pecado. Entonces, de seguro, si tú eres cristiano, de seguro, si tú te has negado a ti mismo y has tomado la cruz de Cristo y le sigues, de seguro entonces que tendrás victoria. Ahora, como les dije al principio, es esencial, crítico, que ustedes escuchen lo que vimos en los otros sermones de este pasaje. Ya vamos terminando y estamos ya viendo algunas razones. No voy a poder repetir todo lo que vimos de nuestra responsabilidad y lo que hacemos nosotros y todo el plan de Dios. Pero quería compartir esto para que al salir de las puertas de la iglesia en esta mañana, tú como cristianos puedas decir, sí, yo puedo, está garantizado por Cristo, por su cruz. Y que cuando el diablo te tumbe la próxima semana, y te va a tumbar, porque somos débiles, somos carnales, vendidos al pecado, como dice San Pablo, nos levantamos, nos vamos a levantar y arrepentir y levantarnos y decir, yo puedo, el Señor me va a dar la victoria en esto. En tercer lugar, como cristiano, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne, porque el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha renovado. Precisamente en Tito, el apóstol nos dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un versículo famoso dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Más famoso el versículo, probablemente usted lo sabe, Juan capítulo 1 y versículo 12, que Dios nos ha hecho sus hijos. Y en Efesios 2, 8 nos dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Inmediatamente después de eso dice, porque somos hechura suya. Fabricación suya, literalmente, fabricación suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha hecho de nuevo. Como cristianos somos criaturas nuevas, personas nuevas, con planes nuevos, propósitos nuevos, deseos nuevos. No que tengamos una cara nueva, algunos quisiéramos, ¿verdad?, tener una cara nueva, un cuerpo nuevo. Pero si tenemos un corazón nuevo, lo de adentro es nuevo, tenemos otra mentalidad, otros deseos, otra visión de la vida, ahora queremos amar a Dios, queremos amar a los demás, como criaturas de Dios, fabricación de Dios, ahora queremos hacer lo bueno, no queremos hacer esas obras carnales tan malas. Queremos hacer el bien para Dios. Si fuéramos criaturas del diablo, quisiéramos hacer el mal. Y cuando hacemos el mal, no nos importa. Pero ahora somos hijos de Dios, criaturas de Él. Somos diferentes. Tenemos un espíritu diferente en Cristo. Queremos, cuando menos por agradecimiento a nuestro Creador que nos da la vida, serles fiel y consagrarnos a Él en lo que podamos. En días pasados fui a la Ciudad de México y aproveché que está cerca de Puebla para visitar a mi hermano Alfonso. Él vive allí en Puebla. Y fuimos en camión. Lo más eficiente era irnos en camión de donde estábamos y tomamos el camión. Ahora, no tuve problemas con el camión, muy suave y todo. Pero ahora resulta que en todos los camiones tienen una película. Y la pantalla está enfrente ahí y el volumen a todo. Yo llevaba unos audífonos, ¿verdad?, para que escuchara otras cosas. Y por más, no pude, porque el volumen del camión. Entonces, de vez en cuando veía lo que estaba pasando en la película. El caso es que la película se trató sobre unos españoles, unos científicos españoles, que estaban construyendo una niña robot, una androide. Como modelo, el protagonista escogió sin querer a la niña de su hermana. O la película, por supuesto, es fantasía, super fantasía. Y lo que pudiera describirse como el modelo computacional del cerebro de esa niña que estaban haciendo, en tercera dimensión, flotante, ese modelo. El protagonista le enseña a la niña que cómo está formando ese cerebro y los componentes de las virtudes y las actitudes del androide. Y ahí le enseña los componentes que están flotando como esferas ahí transparentes. Y una de esas esferas es el orgullo. Y la niña le dice que la esfera del orgullo es muy pequeña. Y el protagonista hace la esfera del orgullo más grande, que va a formar los componentes de virtudes y actitudes de este androide. Y pasa después que lo está formando y experimentando con este androide. Y el androide lo trata de matar a su creador. Bueno, no les voy a contar más. A mí no me gusta cuando me cuentan las películas o los libros. Luego sí la ven. El punto que quiero hacer es que Dios nos hace de nuevo. Dios cambia nuestros componentes. Reduce nuestro orgullo. Hace nuestra humildad más grande. Nos inserta fe. Nos inserta amor, nos inserta paz, paciencia, benignidad. Como criaturas de Dios, niños, jóvenes, adultos, ancianos, formados por Dios, vamos a querer hacer su voluntad, porque Él implanta ese querer. Tendremos componentes que nos llevan a buscar hacer el bien y a sentirnos tan mal cuando pecamos y le fallamos a Dios. Ya no vamos a querer matar a nuestro Creador. No vamos a querer ser ateos, todo lo contrario. Y vamos a querer matar las obras de la carne y esos pecados con los cuales fallamos a Dios. Entonces, lograremos hacer morir las obras de la carne, de seguro. Porque somos cristianos, tenemos una nueva naturaleza que odia las obras de la carne. Vamos a querer hacer lo que agrada a Dios. Vamos a querer hacer las obras del Espíritu. Bueno, en cuarto y último lugar. Como cristiano, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne porque Dios te unió, te injertó a Cristo. Dios te unió, Dios te injertó a Cristo. Ahora, esto es algo místico, algo increíble, de hecho, pero bíblico. Vean conmigo Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Voy a comenzar a leer con el versículo 1 para que vean que estamos hablando del mismo tema. Romanos capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveremos pecando para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cómo puede el apóstol decir que hemos muerto al pecado? Bueno, nos explica en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros. No estás bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo, estamos bajo la gracia de Dios que nos ha unido a Cristo, estamos injertados a él, lo que le pasó a él. Porque él murió, nosotros también morimos en él. Es por eso que lo que pasó hace 2000 años nos afecta ahora a nosotros. Hay una unión espiritual, una unión legal, mística, dicen los teólogos, entre nosotros y Cristo. Lo que le pasó a él nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros, le pasa a él. Él sufre con nosotros. Pablo va, en ese tiempo Saulo de Tarso, va persiguiendo a la iglesia. ¿Y se acuerdan lo que le dijo a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A Pablo, estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia. Por eso Cristo dice, me estás persiguiendo a mí. Lo que le pasa a la iglesia me pasa a mí. ¡Ay, del que toque la niña de mis ojos! Como dice un profeta. Bueno, el punto es aquí en el sermón. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros morimos en él. Lo que le pasó a él nos pasa a nosotros. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con él, nos dice el apóstol. Y es por eso que en Gálatas 5:24 leímos en esta mañana, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo puede escribir eso el apóstol Pablo? Los que son de Cristo ya han crucificado la carne. ¿Cómo puede decir eso? Porque Cristo ya murió. Cristo ya fue crucificado por nuestros pecados. Cristo ya crucificó en carne las pasiones y deseos de todos nosotros. Delante de Dios es un hecho. Y usted levanta la mano y me dice, no lo entiendo. Y yo voy a levantar la mano y te voy a decir, yo tampoco. Es algo que creemos porque está escrito en este libro. Es algo de nuestra fe en la revelación de la palabra de Dios. Cuando estemos en el cielo, vamos a entender. No lo entendemos porque no somos Dios. Y somos tan microscópicos y finitos. Y tan ignorantes de la realidad celestial y la realidad eterna. Pero Dios nos lo revela. Y lo creemos. Entonces, a lo mejor no lo entendemos, pero hay que aceptarlo y vivirlo. Como cristiano, puedes estar seguro que vas a hacer morir las obras de la carne, porque Dios te unió a Cristo. Y en Cristo ya las matamos. Ya fueron crucificadas con sus deseos carnales. Esta verdad entonces, como nos dice Romanos 6:11, nos debe de motivar y que consideremos esa realidad, que ya en Cristo hemos vencido, ya hemos muerto al pecado, y que es por eso que Dios nos va a recibir a lo último. No porque nosotros vamos a lograr algo, pero porque Cristo ya lo logró, y por eso estaremos en el cielo. Es como un prisionero. El juez ha dictado sentencia absolutoria, lo ha declarado inocente. El abogado le informa, pero le dice, pues, tengo que llevar la sentencia ante las autoridades del Cerezo, a las autoridades de la prisión, y es un proceso burocrático, pero vas a salir. A lo mejor una hora o dos, pero vas a salir. A la noche, pero vas a salir. Ya el juez dictó sentencia, inocente. El prisionero todavía está en el Cerezo, todavía está en la cárcel. Todavía está con los narcos y los asesinos y los drogadictos y los cholos. Un lugar horrible. Lo más terrible de las prisiones es que hay mafias. Y hay un jefe de la mafia ahí. Y que lo que dice él se tiene que hacer. Y torturas y drogas. Y es feo, horrible eso. El jefe manda a matar a alguien y lo matan. Y el jefe manda a golpear a alguien y golpea. Y tú tienes que hacer lo que el jefe dice. Lo tienes que hacer si no mueres. Pues el prisionero este ha recibido su sentencia absolutoria. Ha sido declarado inocente. Y su abogado le ha dicho, eres inocente. Ya vas a salir. Ya no está tan amargado y ya no se siente tan paranoico y qué me van a hacer y no se siente tan desesperado. Él tiene cierta alegría, cierta paz, tiene cierta libertad ya de espíritu. Ya no tiene por qué obedecer a ese jefe mafioso. Sabe que es libre, sabe que tiene una vida por delante y actúa totalmente diferente. Y así nosotros. Nosotros todavía estamos aquí. Todavía estamos en este mundo tan horrible, con tanto pecado y tanta maldad, y ahí está ese gran jefe del pecado en nuestras vidas. Pero ya hemos sido declarados inocentes, ya hemos sido justificados, ya no estamos bajo el poder del diablo, ya no estamos bajo el poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Y es por eso que de seguro podemos saber que vamos a hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Porque tenemos ese poder y esa autoridad de Dios. Porque Dios nos ha unido a Cristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra perfección. Es en el que estamos completos y perfectos delante de Dios. Nos falta llegar allá, pero llegaremos. Nos falta, a algunos nos falta mucho y nos sentimos tan lejos y quisiéramos ya estar allá. Por tanto que sufrimos aquí y por tanto que nos falta y fallamos. Pero llegaremos, hermanos, llegaremos. Es seguro. Ahora, el domingo pasado me pasé de tiempo. Y no quiero que vuelva a pasar hoy. Es un sermón largo, así que lo partí en dos. Y después vamos a ver lo que resta. Espero que vuelvan esta tarde. Pero como les dije, espero que al salir de las puertas de esta iglesia, como cristiano usted pueda salir motivado, alegre, con cierta paz, cierta alegría ya. Estamos aquí, pero el Señor vino para quitar nuestros pecados. Él nos ha salvado. La cruz está en el pasado ya. Garantiza ese evangelio el triunfo. Y si usted no es un discípulo de Cristo, en esta mañana, si usted no es un seguidor de Cristo, en esta mañana yo le invito, como dice el apóstol, yo le ruego, que considere esto que ha escuchado, considere, léalo con sus propios ojos, léalo, siga viniendo. Si no tiene una Biblia, dígame, le regalamos una con mucho gusto. Pero esto es lo que puede cambiar tu vida aquí por la eternidad. Pídale a Dios, aún en estos momentos, Señor, no entiendo mucho de lo que se dijo, pero aquí hay algo diferente y estoy aprendiendo y estoy ya en una parte de mi vida crítica que estoy reconociendo que estoy vivo, que hay algo más aquí. Dígale a Dios eso, cómo se siente, y pídale a Dios misericordia. Señor, cámbiame. Ten piedad de mí. Hazme una de tus criaturas. Como sea, lo que sea, aquí estoy. Úsame, cámbiame para tu gloria. Oremos. Vean su mano para la Fox, si es tan amable de despedirnos en oración.